Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar.
Bienvenidos y bienvenidas. Te doy la grata bienvenida, como cada miércoles, al espacio dedicado exclusivamente a la difusión de las terapias holísticas integrales, terapias complementarias, así me gusta decirlo, ya no son una alternativa. Sabes que a través de este magazine holístico, Elige de Nuevo, semana a semana compartimos este espacio desde las 17 horas de Buenos Aires, Argentina, hasta las 18:30, porque con un poquito de ayudita logramos que este magazine sea más grande. ¿Para qué? Para que juntos podamos hacer una nueva elección con cada referente, con cada invitado, con cada invitada que nos acerca una técnica, siempre las mejores. Y como sabés, no hay nada que yo te recomiende y que le dé espacio en este magazine sin que yo primero haya pasado por ese lugar. Esa es una de las cosas que siempre pongo el sello. Primero estoy yo hablando con la persona, interactuando, sabiendo de qué se trata, cuáles son esas herramientas, cuáles son esos recursos, y luego lo compartimos aquí en este magazine. Hay un espacio a través de Instagram que te invito a que visites y que pongas tu chispa divina con un me gusta o convertirte en seguidor a través de la plataforma de Instagram, que es @eligedenuevo. Tenemos varias recomendaciones en el día de hoy, porque siempre, desde el minuto cero en Elige de Nuevo, tenemos personas que nos acompañan también con esa chispa divina a través de sus marcas, a través de sus acompañamientos, con todo el apoyo inigualable. En este caso, Librería Kier, que en estas fiestas nos propone que nos regalemos y que regalemos nada menos que libros, en cualquier formato, ya sea digital, ya sea en papel. Y agradezco enormemente porque en el día de hoy me acercó dos ejemplares que ellas lo tienen disponibles y también hacen envíos a cualquier punto del país. Así que ya te voy a mostrar cuáles son los ejemplares que tengo para recomendarte en el día de hoy. Y mientras tanto, ingresá a www.kier.com.ar. O si tenés la posibilidad de estar recibiendo o visitando Buenos Aires, podés acercarte a la Avenida Santa Fe 1260 en Capital Federal y también elegir ahí los títulos que tenés disponible. En el día de hoy son dos los recomendados. Uno, de la mano del maestro Jorge Luis Gondra, la energía de Reiki Kundalini que tenemos aquí. Jorge nos ha visitado muchísimas oportunidades en el aire de Mantra, también ha estado con nosotros compartiendo el Elige de Nuevo con su sección y que muy pronto vamos a tener muchas novedades también. Y también otro ejemplar que se llama Sanando las Relaciones de Pareja, que también su autor estuvo compartiendo nuestro espacio en Elige de Nuevo, nada menos de que Pablo Flores Laimus, este chileno maravilloso que la tiene súper clara con todo lo que es astrología y astronomía. Quiero agradecer enormemente también a nuestros amigos de Stevia Dulri, que sabiendo que son las 17 de Buenos Aires, nos acompañan con una manera muy particular de endulzar, de la forma más natural que conoces, para todas tus infusiones. En Argentina, los que toman mate, cualquier hierba, cualquier cosita, algún té que nos guste, algún café, todo es importante incluso para cocinar. Recordá que Stevia Dulri es la manera diferente de endulzar. Bueno, y aquí entonces abro mi magazine del día de hoy y tengo de invitado al sociólogo, que ya lo vemos aquí en pantalla, porque hoy estamos a través de Facelive, del canal Mantra, también de YouTube. Tenemos muchas maneras de que nos conozcas y de interrelacionarnos y de expandirnos. Le doy la bienvenida a Daniel Piedecastas, él es sociólogo, con un tema que inclusive compartimos, un audio que él nos regaló invitando a conocer los que son esto de las posturas para los estados de trance. Él es el creador del espacio Conciencia Z. Y ya te doy la bienvenida, Daniel. ¿Cómo estás?
Hola, Lorena. ¿Cómo estás vos? Gracias por tu invitación. Me encanta siempre estar con vos y charlar y compartir experiencias también.
Qué bueno, son muchos los espacios de encuentro que tuvimos antes de poder compartirlos con los oyentes y los seguidores. Eso doy fe, por eso siempre digo, ¿no? Que siempre, digamos, en el intro o en el off the record, uno interactúa, conoce técnicas, y cuando yo di contigo, más allá de que vos estás certificado en esto de lo que tiene que ver, que ya me vas a contar de qué se trata, con esta orientación que Felicitas Goodman, ¿no?, brinda a través de lo que son las posturas para el trance. Contame de qué se trata.
Bueno, el método de posturas para el trance es un método que efectivamente creó en su momento la doctora Felicitas Goodman, que ya ha fallecido, y que tiene que ver con una manera de aprovechar nuestras capacidades, esas capacidades que tenemos escondidas en el cuerpo, para a través de determinadas posturas corporales acceder a otros estados de conciencia. Estas posturas corporales vienen de antiguas culturas, ¿sí? Vienen de los primeros tiempos de la humanidad y se encuentran representadas en diferentes artefactos o pinturas o tallas en piedra o estatuillas, ¿sí? Y a partir de ahí uno practica esa postura corporal y esa práctica facilita el acceder a determinados estados de conciencia.
Mira, y cuando decimos recuperar la habilidad, ¿todos somos hábiles? ¿O tenemos como guardado por ahí esa forma de poder acceder?
Sí, no solamente todos somos hábiles, sino que la pérdida de esa práctica en muchos casos nos está, digamos, estorbando un poquito la vida, ¿no? Sí, es como que recuperar alguna práctica que puede ser a través de las posturas o de otro método, pero digamos alguna práctica que nos permita entrar en otro estado de conciencia, también nos ayuda a restaurar un equilibrio que se perdió. La humanidad durante la mayor parte de su existencia practicó actividades en las cuales digamos, estaba implicado el cambio de estado de conciencia. Es relativamente reciente, digamos, esta costumbre más nuestra, en la cual solamente cambiamos de estado de conciencia cuando nos vamos a dormir a la noche.
Claro. Coméntame esto del estudio que en 2015 hizo la Universidad de la Alemania, ¿no? Un estudio, claramente.
Sí, una universidad, sí, de la Universidad de Heidelberg. Sí, es un estudio que básicamente lo que hizo fue, primero, yo lo que más valoro es que recopiló todos los estudios que se hicieron sobre el tema de posturas para el trance, y entonces a mí me facilitó el acceso a saber, a tener pistas sobre eso, porque a veces no es tan fácil.
Claro.
Y después lo que hizo fue estudiar los efectos de las posturas, pero no tanto en el trance, que ya estaba estudiado por otros estudios, sino a posteriori del trance, ¿no? Es decir, qué implicancias tenía en la vida cotidiana de la gente que lo practicaba, ¿no? Y entonces ahí llegan a la conclusión de que en todos los casos, aún en los, digamos, más nuevitos, que tenían unas experiencias por ahí menos contundentes, digamos, respecto de los que hacía tiempo que ya practicaban el método, lo que sienten es una posibilidad o tienen como una oportunidad de aclarar determinados temas de su biografía, es así como lo ponen, ¿no? Y que eso los reconecta también o les habilita todo lo que tiene que ver con la relación con las otras personas, ¿no?
Claro. ¿Y qué puede lograr uno experimentar a lo largo de esa postura que a veces reconozco que incluso le parece como adversa? Porque dice, bueno, si yo no soy practicante de yoga, por ejemplo, donde por ahí tengo la habilidad de tener el cuerpo adaptado a obtener una determinada postura y demás. Sin embargo, cualquiera puede acceder.
Totalmente. En el caso de las posturas para el trance, no se trata tanto de lograr una postura difícil, aunque alguna puede ser un poquito más detallada que otra. En general, cuando es gente que no tiene experiencia, siempre hacemos las posturas que son más fáciles, en el sentido de que no requieren ningún tipo de incomodidad. Y una vez que uno entra en trance, incluso las posturas incómodas fuera de trance pueden convertirse en cómodas, o al revés, posturas cómodas podrían sentirse a veces un poquito incómodas. Es decir, que una vez que uno entra en trance, la cosa puede variar. No son posturas difíciles en general, son posturas fáciles, y algunas de ellas tienen incluso como variantes, ¿no? Si, supongamos, hay posturas que uno tiene que estar arrodillado, pero si es una persona que tiene alguna dificultad de movilidad, existe una alternativa para hacerlo sentado en una silla, por ejemplo. Pero lo que buscamos es que la tensión, siempre todas estas posturas lo que hacen es, te permiten tener una tensión localizada en alguna parte de tu cuerpo. Esa tensión, aparentemente, porque digamos, de esto sabemos algunas cosas y otras las estamos descubriendo, aparentemente eso hace que tu cuerpo sintonice una experiencia de trance determinada. Entonces, se trata de, si la postura es un poquito dificultosa para la persona, a veces existe la posibilidad de hacer una alternativa que te permita tener la atención corporal ubicada en el mismo lugar.
Sí, claro. Permitidme recordarles a todos los que se suman y están aquí en contacto a través del IGE de nuevo, del aire de Mantra 91.9, que estamos conversando con el sociólogo Daniel Piedecasas. Él es el creador de Espacio Conciencia Z, y desde, calculo que desde el mes de octubre más o menos empezaste a brindar, ¿no? Con todos los, tus, también tus alumnos, ¿cómo le decís? Tus alumnos. Son los que están interesados en saber esto de las posturas de trance.
Yo los llamo participantes, no son alumnos. Sí. Creo que en todo caso todos somos alumnos de nosotros mismos, y lo que vamos a hacer es tratar de vincularnos con ese maestro que tenemos adentro nuestro.
Sí, claro.
Ese es un poquito el objetivo final, ¿no?
Y contame tus antecedentes como sociólogo. ¿Te permitió ir más allá y descubrir cosas ligadas con, porque esto es un concepto milenario, claramente venían de muchísimas, ¿no? De muchísimos lugares este tipo de conductas, o llegar a este tipo de actividad, ¿no?
Mira, está más ligado a la antropología uh-huh. social en todo caso, y a la arqueología, porque muchos de los objetos que inspiran estas posturas, o que representan, mejor dicho, estas posturas, son objetos, digamos, encontrados por la arqueología, ¿no?
Claro, claro, claro. Digo, pero tu conocimiento como sociólogo también fue quizás acompañando un poco, o dándole, no sé si un poco más de entendimiento, claramente desde tu postura por ahí te era más afín entenderlo.
Mira, Lorena, muy buena esta pregunta que me haces, porque en realidad yo creo que es como que hay dos tipos de conocimientos, ¿no? En esta actividad, como en cualquier actividad que tenga que ver quizás con cualquiera de los enfoques holísticos. Uh-huh. Y hay uno que tiene que ver con una técnica, que uno la aprende, y otro que tiene que ver con la experiencia en sí. Y esa experiencia es accesible para cualquier persona, independientemente de su formación. Yo apenas lo que me pudo haber ayudado de algo es cierto enfoque para investigar lo que está alrededor de eso, pero no la experiencia central en sí. Yo creo que la experiencia central en sí es una experiencia básicamente humana y espiritual. Claro. Y ahí es donde creo que justamente lo que más nos ayuda es poder sacarnos todo lo que sabemos, ¿no? Y empezar a entender que hay cosas que podemos entender y hay cosas que no entendemos. Y eso es una de las, creo yo, una de las grandes cosas que ofrece esta actividad, que nos va haciendo de a poquito, como puede la pobre, un poquito más humildes.
Claro, escúchame, ya que dijiste esto de ayudar a entender, ayúdame a entender y a explicar entonces que uno puede lograr este estado, ¿no? Digamos que realmente experimentarlo y demás, sin la ayuda de cosas externas, como muy común, ¿no? Comúnmente uno cuando accede a este tipo de información o cuando sabe de otras experiencias de otras personas que han pasado, en este caso me gustaría que lo aclares.
Sí, eso es muy, muy importante. O sea, para entrar en trance, muchas veces el trance se malentiende en nuestra sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, se habla de estar en trance como alguien que ha perdido el control. No tiene nada que ver eso con la experiencia de trance. No, en ningún momento pierde el control. Eso por un lado. Otros entienden el tema del trance como el resultado de la ingestión de determinadas sustancias. Tampoco sería el caso. Esto lo estudia la antropología. Todas las sociedades previas a la civilización practicaban algún tipo de trance, ¿sí? Cambiaban de estado de conciencia, de las cuales una parte lo hacía a través de la ingestión de determinadas sustancias, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de las culturas amazónicas, el ayahuasca, como por ejemplo en el caso de los chamanes de Siberia, la manita muscaria, que es un tipo de hongo, el famoso honguito de los, ese de los enanitos. Bueno, ese es un hongo alucinógeno muy, muy potente. Pero la gran mayoría de las culturas no ingerían nada y lograban un tipo de trance también. Así que esta práctica estaría englobada en esa otra línea, digamos, porque nosotros no ingerimos nada.
Claro. Bueno, pero es muy bueno recalcarlo, ¿eh? Esto que, y también que no es necesario creer en nada para tener la experiencia. El método más bien apunta a vivir la experiencia y uno mismo ser el dueño de esa interpretación, ¿no? Exacto. El método es absolutamente seguro, no requiere de ningún tipo justamente de ingerir nada, ninguna sustancia. Y la experiencia, esto es interesante, me gustaría recalcarlo, que la experiencia puede interrumpirse en cualquier momento a voluntad, ¿no? Porque justamente quizás uno va a explorar lugares donde claramente nunca ha entrado. Y doy fe, porque realmente a mí me pasó y la experiencia en mi caso fue positiva, pero está bueno también poder recalcarlo. Y Daniel, ¿cómo pueden hacer las personas para acceder a esta experiencia? ¿Lo están haciendo en forma online?
Sí, mira, es muy fácil porque, digamos, cualquiera que tenga ganas de experimentar y ver de qué se trata, lo puede hacer, y lo puede hacer gratis porque la primera vez siempre es sin costo. Y se puede sumar al grupo que todavía está abierto de los días sábados a las 18:30, hora argentina, es decir, GMT-3, lo hacemos por Zoom, sí. Y es una actividad que nos lleva aproximadamente una hora y media, ¿sí?
¿Qué requerimientos hay? ¿Ropa cómoda?
Ropa cómoda, lo que yo les, claro, yo lo que les pido es simplemente algo para hacer humo, porque una de las partes que hacemos es, implica una limpieza que la hacemos con humo. Puede ser con un sahumerio, si es que le queda cómodo, o con lo que habitualmente utilice para eso.
Bien. Bien. ¿Y algún tipo, por ejemplo, algo, un tamboril o algo que tenga música, o vos también pones música? ¿Eso es importante?
Sí, yo pongo música, o sea que para la parte, digamos, en sí del trance no es necesario nada más, pero si hay alguien que ya tiene algo con lo cual se sienta cómodo, hay gente que medita, por ejemplo, con un cuenco tibetano, hay gente que lo hace con una de estas, bueno, no sé cómo se llaman, pero son estas que dan sonido, sí, que no recuerdo cómo se llaman, también se pueden usar, pero
como
digamos,
un diapasón, no es, si bien no es, sí, el nombre exacto, no, parece no, que es un diapasón porque va generando como una secuencia de digamos, esta es una frecuencia musical.
Claro, es una nota, y lo que tiene interesante este aparatito es que, sí, esa nota vibra en, sí, una determinada frecuencia, que es lo que genera ese, exacto, sonido. Y lo hace por un tiempo bastante prolongado y de a poquito se va como perdiendo ese sonido, ¿no? Entonces, siempre todo lo que hacemos tiene como un lado que es ritual y otro lado que, o sea, como tiene dos tipos de significados, o seguramente tiene tantos significados como los que le demos, ¿no? Pero hay uno que tiene que ver con la manera en cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y todo lo que está hecho para que, digamos, nos predisponga mejor y de la manera más segura posible para hacer esta experiencia de trance. Que es un tipo de trance, vuelvo un poquito al tema, que combina el tipo de trance que uno tiene cuando está meditando con el tipo de trance que uno tiene cuando está creando, ¿sí? O que está, no sé, intuyendo algo o generando una nueva idea, ¿no?
Perfecto, la invitación está hecha, va con el sello de recomendación de Magazine Elige de Nuevo, doy fe, sí, es importante, sobre todo porque viene de personas certificadas que ya también se han preparado para brindar esto, y bueno, todos los que estén interesados saben que lo pueden hacer. Me gustaría recomendar el espacio que tenés un blog, donde ahí pueden incorporar información previa, si tienen alguna duda, o simplemente repasar este espacio en la entrevista que tuvimos hace instantes, nada más, que lo vuelvan a revivir, y si no, que te escriban, ¿no es cierto? Cualquier duda te pueden
perfecto, estar escribiendo. Sí, 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 si entran a la página van a tener ahí todos los medios de contacto.
Así es. Muy bien, entonces, posturas para el trance de la mano del sociólogo Daniel Piedecasas, desde el aire de Mantra para Elige de Nuevo, con el sello de recomendación. Muchas gracias, Daniel.
Gracias a vos, Lorena.
Al contrario. Bueno, continuamos entonces. Vamos a un pequeño consejo saludable y seguimos más con Elige de Nuevo.
¿Sabías que Stevia Dulri es un edulcorante natural de origen vegetal, sin azúcar y cero calorías? Stevia Dulri, la manera diferente de endulzar.
I wanna talk about the pain in my chest and the stress that I feel. I wanna talk about the lies I've been told and the search for what's real. Can we talk about it? Can we talk about it? If we don't talk about it, we'll never get to the truth around it. I wanna laugh about how you say you care. How do you dare? I wanna laugh about how you've always chosen to lead with your fear. Can we talk about it?
Como cada semana, te anuncié que la edición semanal de este magazine holístico integral iba a ser maravilloso. Quiero dar la bienvenida a un integrante de la casa, porque él ya es de la familia de Mantra, de la 91.9, pero nos va a acompañar en este magazine y reforzar absolutamente todo lo que sabe, porque es un placer y ya le doy la bienvenida nada menos que al doctor Dante Converti. Hola Dante, bienvenido a Elige de Nuevo.
¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes a la audiencia. Y bueno, esperando ser útil entregándole a la gente ciertos conocimientos, cierta experiencia, es decir, que seguramente les va a ser muy útil para ayudarles a cambiar a muchos su punto de vista sobre la medicina, la salud, y todo lo que tiene que ver con esos temas, ¿no?
Ya lo creo decía, a mí lo que fascina tu figura, y vos humildemente decís aportar, yo creo que realmente das claro sobre oscuro, querido doctor, con millones de cosas. Sobre todo, yo siempre digo que el oyente de Mantra es un oyente y un seguidor luminoso, ¿viste? Y sumamente afectado conciencia, y siempre desea, y nosotros también tratamos de hacer de esa manera, que a través de Elige de Nuevo hagan la nueva lección. Porque siempre digo, no hay que caer en fanatismos, no hay que caer en cuestiones rígidas, ¿no? Porque todo se va modificando, y sobre todo en tu área que tiene que ver con la medicina integrativa, que justamente este nombre tiene un aspecto, ¿no?, macro, porque abarca mucho, porque el ser es un ser holístico y que abarca todo, ¿no?
Claro, y vos fíjate que esa... lo que acabas de decir, que el hombre, el ser humano, es un y la mujer también, si no se van a enojar, es un ser holístico. Y eso es la diferencia clave que divide lo que es la medicina tradicional, la homeopática, la medicina clásica, de las distintas, en un momento llamadas terapias alternativas, hoy incluidas dentro de lo que es la medicina integrativa, porque uno trata de integrar la mayor cantidad de las terapias no convencionales, integrarlos en lo que se puede con la medicina tradicional, ¿no? ¿Para tener qué? Para tener mejor resultados en los tratamientos de un paciente, para que recupere su salud y, sobre todo, que es un tema muy importante a tener en cuenta y cada vez más hay que tener en cuenta, a los efectos secundarios, los efectos colaterales de la mayoría de los medicamentos tradicionales, ¿no? Los medicamentos alopáticos tradicionales, que según estadísticas hechas en Estados Unidos, que no se dan a publicidad general, pero evidentemente a nivel salud pública, a nivel médicos sanitaristas y demás, están y están publicadas, pero bueno, no se le da al conocimiento de la gente común, la tercera causa de muerte en Estados Unidos, después de las enfermedades cardiovasculares, después del cáncer, son los efectos tóxicos de los medicamentos, iatrogenias médicas y efectos tóxicos de medicamentos. O sea, mirá si es importante que el oyente se vaya enterando, porque uno muchas veces ve, le recetan un medicamento, abre la caja, lo toma, hay un papelito adentro enroscado, lo tira, y la mayoría de las veces no lo ve. Y en ese papelito que tira enroscado, que es donde dice todas las indicaciones, contraindicaciones, efectos colaterales y demás, aparece, porque para cuidar la responsabilidad legal, los laboratorios tienen que poner todos los efectos colaterales, efectos secundarios que puede llegar a tener un medicamento, y uno ni lo lee eso, ¿no? O sea, si se dedicara a leer esos papeles, seguramente más de uno se agarraría la cabeza al saber qué es lo que está tomando y el riesgo al que se expone. A veces no, es decir, no queda otro remedio más que recurrir a la medicación para salir del paso de un problema de salud, y no queda más remedio que correr esos riesgos. Pero muchas otras veces son por banalidades, que le recetan medicamentos que tienen efectos colaterales muy, muy, muy tóxicos.
Claro. Te quiero hacer una consulta, Dante. ¿Qué tipo de personas se acercan a ti como pacientes? Si es un paciente al cual vos tenés que reparar por efectos justamente secundarios a raíz de la ingesta durante muchos años, por alguna dolencia de estos remedios convencionales, o si es un paciente más previsor, más analítico, más decir, bueno, si yo vengo tomando esto o me han recetado esto, necesito tu consentimiento o tu parecer para ver si podemos contrarrestar esos efectos y qué tengo que modificar yo. Porque seamos honestos, que siempre somos nosotros como pacientes que tenemos que tener una mirada un poquito más abierta también. Porque no siempre me parece que vamos detrás de, bueno, esta pastillita mágica y ya me resuelve todo, ¿no? ¿Qué tipo de personas se te acercan? O quizás a ella de todo, no sé.
No, por lo general hay dos tipos de personas que se acercan a la consulta. Sí. Uno de los tipos es de personas que se acercan son gente que ya tiene en claro su posición respecto a la forma de vida, su forma de alimentación, que por lo general han realizado este tipo de terapias, aunque no sea médicas a nivel alimentación, etcétera, ¿no? O gente que tiene en claro qué es lo que quiere y sabe que trata de evitar al máximo todo lo que es la medicina tradicional, los medicamentos alopáticos, porque es lo más antiholístico que hay en este mundo, debe ser la medicina tradicional, ¿no? Entonces, gente que ya tiene en claro eso. Después llega un segundo grupo de pacientes que son pacientes que ya están desengañados, o sea, no saben bien de qué se trata, pero ya han probado todos los tratamientos, le han hecho todo y andan cada vez peor, se sienten cada vez peor, y por ahí un familiar, un amigo, un conocido le dice, mira, yo tenía un problema, fui a tal lugar y a mí me dio buen resultado. E inclusive hay familiares o amigos de pacientes que lo quieren traer a la fuerza. Me dice, ¿usted lo podría tratar? Sí, yo lo puedo tratar. Le digo, pero vos no lo podés forzar a que venga. Vos le podés decir a lo sumo que hay otra cosa para lo que él tiene, hay otro tipo de tratamiento, y después es una decisión de cada uno, ¿no? Y después existe un mínimo, que es un grupo de pacientes que vienen desconfiando, o sea, no en realidad no sé por qué vienen, porque no les gusta nada de lo que vos le decís. Entonces, uno le hace, en mis consultas, que son consultas largas, ya por lo general la primera vez una hora, a veces un poco más, a veces un poco menos, porque hay que hacer un interrogatorio exhaustivo, al paciente no le viene nada bien nada de lo que yo le digo. Tiene que hacer esto, sí, hacer lo otro. Y, pero yo no tengo voluntad. Y bueno, si no tiene voluntad, búsquela, porque es decir, no hay pastillas mágicas, no hay inyecciones mágicas, no hay vacunas mágicas con las cuales usted pueda seguir haciendo todo lo que está haciendo mal ahora, que lo llevó a que tenga esta enfermedad, y que con una pastilla mágica o con una inyección se cure, ¿no? Entonces, si no tiene voluntad o no cree en estas cosas, siga con lo suyo, porque si está satisfecha como está llevando su salud, no tiene por qué cambiar. Ese es el grupo menor, ¿no? Pero claro, también lo hay, ¿no?
Claro que sí. Déjame recordarles a todos que una forma de contactarte a ti es primero poder visualizar tu página web, que es muy dinámica, es muy amena, es amigable. Allí pueden ver todo lo que brindás, toda la experiencia que tenés, es www.danteconverti.com. Y también tenés un correo que es info@danteconverti, con B corta, lo digo por las dudas, .com. Y ahí también seguramente podrás responder cualquier inquietud que tenga la gente. Pero siempre me da la sensación que el paciente actual lo que hace es venir como una especie de bibliorato online detrás, ¿no? Por ejemplo, quizás dice, mire, doctor, me pasa tal cosa, pero yo ya leí y ya busqué y seguramente se trata de esto, ¿no? Es como que ya vienen incluso y te ponen en tu escritorio hasta la solución.
Es cierto, ese es uno de los grandes beneficios de los buscadores grandes, sí. Y también uno de los grandes problemas, porque no todo lo que uno lee en los buscadores es cierto, claro. Porque no hay, por ejemplo, en una Wikipedia no hay ningún control, de nada. Cada uno escribe lo que quiere, pero uno con el sentido común se va dando cuenta de lo que son realmente las cosas, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que corregirlo al paciente. ¿Y cómo lo manejamos desde el punto de vista de la medicina integrativa? O sea, nosotros, o yo, en este caso, porque tampoco hay que aclarar, hay una facultad de medicina integrativa o un curso o posgrado de medicina integrativa, sino que eso lo tiene que ir haciendo uno. Y, por ejemplo, yo soy neurocirujano, o sea que más ortodoxo, más medicina ortodoxa que la que yo hago, hice durante muchos años, que ahora ya no lo hago más, son muy pocas las especialidades tan antiholísticas como la neurocirugía, pero en cierta parte, por ejemplo, que a mí me ha dado muchas satisfacciones, la neurotraumatología, o sea, fracturas de cráneo, hematomas y demás, que da enormes satisfacciones porque vos salvás a un paciente que se está muriendo, por ejemplo, ¿no? Claro. Después hay otras ramas, la oncológica, y otra que no da tantas satisfacciones, pero por lo menos da. Pero uno se da cuenta de que dejando de lado las cirugías, que yo le digo siempre a mis pacientes, salvo que sea una urgencia de vida, la cirugía es el último recurso al cual hay que apelar. Primero hay que agotar las posibilidades de tratamientos clínicos, porque muchas veces un médico tradicional, un traumatólogo, le dice, no, bueno, a usted no le queda más que una cirugía porque lo suyo ya no tiene solución, después de tratarlo con antiinflamatorios, analgésicos, corticoides, infiltraciones, bloqueos, etcétera, 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 le dice que no tiene solución. Y eso no es cierto, porque con la medicina que hago yo, con la medicina integrativa que hago yo, solucionamos muchísimos casos de pacientes ya desahuciados, que salvan de la sintomatología, se salvan de tomar tanta medicación tóxica, claro, y no tienen necesidad de llegar al último recurso, que es la cirugía, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de integrativo, cada uno, en base a su experiencia, a sus conocimientos, trata de hacer la medicina con la cual uno se siente más contento. Por eso yo hago terapia neural, hago ozonoterapia, hago medicina ortomolecular. No es que yo hice todo junto. Cuando empecé buscando alternativas a la medicina tradicional, empecé con la medicina ortomolecular. Y uno dice, ah, bueno, qué lindo, esta es la panacea, con esto curamos todo, está todo el mundo contento. Cuando uno ve que empieza a practicarlo, y no es así, es un muy buen tratamiento, es excelente, da... digamos, es un tratamiento de fondo para mantenerse en un buen estado de salud, pero nos falta algo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dijeron el ozono. Bueno, vamos, averigua, estudia, va, viaja, hace, porque esto es todo hecho a pulmón. Uno va, compra los equipos, hace cursos, por ejemplo, en el tema ozonoterapia, uno de los lugares donde más desarrollada está es en Europa, España, Italia.
Claro.
Y bueno, y hay que hacerse un viajecito desde España, Italia, estar ahí. Todo lleva su tiempo y todo tiene su costo. Entonces, bueno, ya con la medicina ortomolecular y con la ozonoterapia está bárbaro, porque ya con esto anda todo bien. Y cuando empezás a ponerlo en práctica te das cuenta, no, sí, es bueno, es interesante, no tiene efectos colaterales, pero falta. Y bien, ahí empezamos con la homotoxicología, que es una homeopatía de segunda generación, que tiene la particularidad de que no son medicamentos únicamente la clásica homeopatía con unicista, con los globulitos, los polvitos, la gota, sino que hay inyectable, hay combinación de medicamentos, hay combinación de potencias o diluciones. O sea que es una evolución de la homeopatía. O sea, un homeópata clásico unicista te diría que es un horror, pero uno ve que da realmente resultados.
Da resultados.
Colabora, o sea, no es una sola cosa. Entre la terapia neural, la ozonoterapia, la homotoxicología, la medicina ortomolecular, los tratamientos de quelación, de ozono endovenoso y demás, uno nota que ahí va redondeando el círculo y tiene muchas más armas y muchas mejores posiciones para atacar una determinada patología. Entonces, uno va buscando las especialidades que le van sirviendo, que uno nota que son realmente importantes. Y en mi caso, son esas especialidades que yo hago, porque son las que yo veo realmente que me dan resultados, obtengo muy muy importantes mejorías en los pacientes que yo trato. Y después lo complemento además con tratamiento, porque esta es una medicina fundamentalmente preventiva, la ortomolecular, la medicina, la ozonoterapia, inclusive son medicinas preventivas, si bien sirven para atacar una determinada enfermedad, es la prevención. Pero una vez que se ha producido el daño, porque no todos somos tan organizados en nuestra vida como a partir de los 25, 30 años empezar a tomar antioxidantes, reforzar nuestros ácidos grasos omega 3, cambiar nuestra alimentación, dejar de comer comida chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente, 50, 60, 70 años, que empezó con sus problemas 20 o 30 años antes, y no modificó sus hábitos, ya viene con lesiones en los cartílagos, una artrosis, una artritis, una enfermedad autoinmune y demás. Entonces, además de la prevención que hay que hacerla con los tratamientos que hemos dicho nosotros, con el cambio de alimentación, con los probióticos, hay que cuidar mucho lo que es, como se llama, el intestino, la flora intestinal que se llamaba antes, ahora se llama microbiota, que son todas las bacterias, entre comillas, buenas que tenemos en el intestino, que necesitamos que estén, porque si no, no estaríamos vivos. O sea, tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo, la mayoría están en el intestino, que células tenemos en el organismo. Y todo eso es el microbioma, los genes de esas millones y millones de bacterias y los genes nuestros. O sea, es una simbiosis que se ha hecho entre las bacterias, que no nos olvidemos que fueron los primeros habitantes de la Tierra hace 3.500 millones de años, 3.500, aparecieron los primeros seres vivos en la Tierra, que eran unicelulares, células anaerobias, o sea, que funcionaban sin oxígeno. ¿Por qué? Porque no había oxígeno en la atmósfera. La atmósfera era una atmósfera de nitrógeno, metano y una cantidad ínfima de oxígeno.
Dante, nos estás dando, realmente. Pues, qué importante es esto. Bueno, pero esto es lo integrativo. Justamente estás dando las apreciaciones bien, bien puntuales, porque justamente esto tiene, porque uno me da la sensación que hoy por hoy, viste, que tiende a confundir. Bueno, pero ¿qué es la medicina integrativa y por dónde viene? ¿O es un cliché de moda? Porque también es aprobado por ese lado, porque viste el marketing que agarra de los títulos de cualquier tipo, pero claramente es esto lo que vos vas mencionando uno por uno, y la evolución me da la sensación que igual estamos como más atentos. Yo por ahí tengo una mirada un poco más positiva para los que vienen detrás de nosotros en cuanto a las generaciones, y por ahí tienen una apertura diferente a la que hemos tenido nosotros quizá, y eso haga que vayan en una evolución distinta también su salud, ¿no? Esto de por ahí ver más personas que por ahí no están consumiendo tanta carne, pero para poner un solo ejemplo, por ahí el más rápido, ¿no? Que me viene a la cabeza. Viste, me da la sensación, muchas huertas orgánicas, o quizás también es la realidad que uno se construye, por ahí yo es lo que estoy percibiendo, porque por ahí me muevo en ese mundo, pero quiero entender que por ahí va, ¿no? De a poquito, un poquito más en evolución eso.
Claro, y eso es así porque hay mucha, es decir, gracias a la revolución que ha significado Internet, el acceso a conocimientos a los cuales antes no había posibilidad de acceder. Cuando yo estudié medicina, la única fuente de conocimiento eran los libros clásicos de medicina, algunos apuntes y algunas artículos en determinadas revistas científicas, claro, que aparecían en nuestro país, en Nueva York, en Londres, en las principales capitales del mundo, y eso era todo lo que tenía acceso normalmente uno. Hoy uno, claro, tiene acceso a miles de páginas de artículos, de trabajos, de libros sobre lo que le interese, y eso ha ido ampliando la posibilidad, ¿no? Y lo que me pasa a mí en mi carrera le pasa a mucha gente, que se empieza a interesar y se empieza a dar cuenta de que hay otras cosas aparte de lo tradicional y clásico que han conocido hasta ahora, ¿no? Tal y cual. Eso sí se lo debemos a Internet, ¿no? Y después, bueno, siempre hay algún amigo, algún conocido que le dice, mira, está esto, esto y esto, y gente que viene total, o sea, que viene ya, tiene una mentalidad abierta y viene, sí, a la consulta a ver de qué se trata esto, a ver qué le puedo explicar yo. Y es lo que te estoy explicando a vos. De dónde viene todo, o sea, porque si no parece una cosa descolgada, es decir, apareció un loco diciendo esto. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué es todo es un tema de, ¿cómo se llama?, de evolución? Entonces, sin, si uno, duda, no conoce cómo se ha desarrollado la vida, no sabe que desde en 2.000 millones de años pasaron a ser las células anaeróbicas, como se llama, sino oxígeno, aeróbicas. ¿Y por qué pasaron a ser aeróbicas? Porque las primeras, muchas de esas organismos anaeróbicos eran algas, eran vegetales y demás, que hicieron, empezaron a fabricar oxígeno, porque, claro, los vegetales con los cloroplastos consumen anhídrido carbónico y eliminan oxígeno. O sea, empezaron a crear oxígeno. Como no lo consumía nadie, porque no había seres aerobios en ese mundo, en ese momento en el mundo, el oxígeno se fue acumulando hasta llegar al 21% del aire que respiramos. Y eso, claro, generó la revolución. De organismos unicelulares anaeróbicos pasamos a ser organismos multicelulares, porque ya el rendimiento energético era mucho mayor. Si nosotros consumíamos, un organismo anaerobio consumía un gramo de azúcar, generaba dos moléculas de ATP, que es digamos la moneda de energía que utilizan todos los mecanismos vivos. Se fabrica, es una molécula que tiene fósforo que va por la sangre y le lleva, como si fuera plata, le lleva energía a las otras células para que cumplan con su trabajo. En anaerobiosis teníamos dos moléculas de ATP. Cuando se hacen los círculos aeróbicos, esa misma cantidad de azúcar generaba 36 moléculas de ATP, o sea que la cantidad de energía que se empezó a producir, que es en última instancia es lo que es la vida, o sea, generar energía del aire, de los alimentos que nos permitan estar vivos y nos permitan evolucionar. Entonces, esa fue la gran revolución, y esa gran revolución fue hace 1.500 millones de años. O sea, wow, que pasaron 1.500 millones de años desde los primeros organismos multicelulares aeróbicos hasta llegar a lo que somos nosotros hace 2, 3, 4 millones de años, ¿no? Claro. Quedan ahí en el medio 1.996 millones de años de evolución.
Sin duda. Quiero recordarte que si estás interesado en, bueno, en todo esto, revivir este programa, lo podés hacer a través de la web de Mantra, fijarte cuándo está la repetición de este programa. Y también queda decir, también grabado, porque bueno, realmente es una clase magistral. Me lo dijo el doctor Dante Converti. Esa es la respuesta, lo tenés que saber así, vamos a tomar nota, vamos a tomar nota y vamos a tomar prueba todos de estos, mirá, masterclass que nos diste. www.danteconverti.com es la página web y hay un correo electrónico que es info@danteconverti.com. Yo te quiero agradecer enormemente, sé que este va a ser el primero de muchos más porque este espacio, que es este magazine holístico, va a tener una sección exclusivamente destinada a todo lo que venís haciendo con mucho... Ah, bueno, ves, la palabra amor también entra acá, Dante, ¿eh? Porque sé que le pones mucha pasión y mucho amor a todo lo que haces. Esta es la sección de él, Medicina Integrativa, con todo lo que aplica y con toda esta, mira, explicación maravillosa que nos has dado, Dante.
Bueno, me alegro mucho y estoy seguro que le va a ser de utilidad a muchos de los oyentes porque le va a permitir ampliar. Así como hubo una explosión de vida en la Tierra hace 1.500 millones de años, tiene que haber una explosión en el cerebro de cada uno de nosotros para que nos demos cuenta de que no va a haber una solución mágica a las enfermedades que nos aquejan actualmente, porque no es como con las enfermedades infecciosas que con la aparición de los antibióticos y demás se lograron controlar en gran parte. Este es un problema multicausal, mala alimentación, un mal daño que le hacemos a las bacterias intestinales, falta de fibra, exceso de comida chatarra, exceso de ácidos grasos omega 6 que son proinflamatorios, exceso de alimentos contaminados, agua contaminada, aire contaminado, o sea... que si no hacemos un cambio total en nuestra forma de vida, evidentemente no vamos a solucionar los problemas de salud que tenemos. Y al contrario, la mayoría de estas enfermedades que aquejan a la humanidad hoy, enfermedades crónicas, el cáncer, las autoinmunes, la artritis, la artrosis y demás, cambiando nuestros hábitos, podemos llegar a corregirlos. Podemos llegar a corregir una diabetes, podemos llegar a corregir una enfermedad autoinmune y que no necesiten ningún tipo de medicación. ¿Qué necesitamos? Constancia, entender de qué se trata, cómo se puede hacer y tiempo, porque una patología crónica que viene evolucionando desde hace varios años no la vamos a revertir en 15 o 20 días, pero se empiezan a ver muy rápido los cambios cuando uno hace las cosas como las tiene que hacer.
Qué bueno, el mensaje esperanzador como cierre de esta sección maravillosa y que seguiremos en próximas ediciones semanales contando con tu presencia. Infinitas gracias, doctor Dante Converti.
Bueno, me alegro mucho que haya sido útil. Un saludo a la audiencia y un beso a vos,
Lorena. Gracias, muchas gracias.
Hasta el próximo programa.
Claro, hasta el próximo programa. Muy bien, continuamos entonces, después de esta pausa, con más Elige de Nuevo en el día de hoy.
Balanquer ir, ni matate er, kuyu, la coca chawe, junkah mulois, murkah mu, hakagaslem, anirishim, ofti kite kaha komoli, harikate, kocha baha shu, yakawa shu, yakana o, shinki toka, matote mari, shinakasba, rukirishim, rikun kinap, awajala, ni machoka ishim, apo ishim, ishok, ishim, te er, pashika yala shat, si hato pihariko, shuku chakawet, hane tu kumar, shatu shani, ishimule. Hebel Pais, Teo Sintle, Abibatem, Katrit, Paagua, Chuchihat, Kasheke, Macholi, Haipari, Himbos, Katamel, Bibari, Tirkon, Tirikon, Tipata, Kaka, Kataka, Belehem, Hai, Kiazoli, Och, Pishana, Bikina, Bis, Sek, Sek, Dis, Sek, De Ais, Por, Por, Dir, Conche, Awen, Kinta, Sik, Kirit, Alam, Zum, Zum, Ruga, Utsu, Tuhi, Ochka, Ben, Rus, Malabi, Shakafa, Lopri, Awen, Hajj, hajj, ahab, kumkash.
Sukhuk chegwe, hagwale katzikin sukhuk chegwe.
Shaya nukas lemar, shaya kikote mar. Shaya nukas lemar, shaya kikote mar. Shaya li luwai, shaya li lute. Shaya li ulev, kimat yushir chagwe.
Chiquiche, cachiquel, saca puteca, si paga pense, uspan, saca.
Abrimos la sección exclusiva de la mano del maestro Jorge Carnevale, creador de Tiempo de Reiki. Bienvenido a este magazine del día de hoy. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Lore, ¿vos bien?
Muy contenta por todos los expositores que tuve en el día de hoy y que formás parte de esta casa que se elige de nuevo a través del aire de Mantra 91.9 con muchísima información, que es lo que me gusta y es de lo que aprendí contigo, que la información me hará libre. Esa es mi frase de cabecera.
Exactamente. Si no, no podemos decidir. No decidimos bien, o a veces decidimos, pero decidimos mal. Porque, ¡ay, si yo hubiera sabido! Te dicen a veces.
Hablábamos de la prevención recién con el otro expositor, el doctor Dante Converti, nada menos, ¿no? Desde la medicina biológica integrativa, y hablábamos un poco también de esto, pero justamente de la cuestión holística, de la cuestión del todo, ¿no? Que tenemos justamente, porque a veces parece que somos como seres fragmentados, ¿verdad? Y sin embargo, no es así. No es así. Por, justamente por eso te hacía hincapié sobre este tema.
Sí, es verdad. Eso es cierto. Y sobre todo en la medicina tradicional pasa, ¿viste? Que el cardiólogo se ocupa de una cosa, el urólogo de otra, y así andamos. Bueno, somos uno solo, pero bueno. Se volvió un poco a eso, creo, desde la medicina con el médico de familia. O se intentó al menos.
Ah, mira que interesante. Claro.
Claro, el médico de cabecera, viejo médico de cabecera que te conocía, que conocía tu historia. Sí, medio se quiere volver un poco a eso. Por lo menos, cuando mi papá vivía, yo le pagaba el hospital italiano y me acuerdo que él en el plan de salud tenía un médico de familia que era un doctor que lo atendía y era él el que lo derivaba y hablaba con los otros especialistas y les contaba, les anticipaba lo que le pasaba. Ah, estaba interesante.
Hay un factor ahí, Jorge, a tener en cuenta. Te voy a decir, yo era muy pequeña, cuando vos contaste eso, yo era chica, pero creo que había un factor que era el factor tiempo a favor nuestro, ¿no?
Claro.
Me parece que creo que ahí radicaba un poquito esto, y el factor escucha. Que creo que vos, lo que justamente, mira, lo voy a unir con el lanzamiento de tu próximo seminario, que es el 8 de enero, el nuevo espacio, ¿no? El módulo introductorio a Sanidad Divina, Milagro y Poder, que justamente ahí muchos aprendimos el arte de escuchar. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no?
Absolutamente. Hay que ser rápido para escuchar y lento para hablar. Eso lo dice Santiago, el apóstol Santiago en su carta en la Biblia. Mira. Es así, por algo tenemos dos orejas, ¿no? Y una boca. No es casualidad. No te olvides que hay un micro y un macrocosmos. Muchas cosas de nuestro cuerpo manifiestan cómo deberíamos hacer también las cosas, ¿no? En Reiki, yo lo decía el otro día en un video presentación que hice de mi canal, porque tengo el canal con un montón de videos y no tenía video de presentación, ¿no? Entonces estaba hablando de justamente los alcances de Reiki, para qué sirve y por qué después de tanto tiempo sigue estando vigente, porque a lo mejor, quién sabe, para mucha gente que está escuchando mantra, que está muy en esto, en este ambiente de lo holístico, de lo complementario, Reiki le suene a cosa vieja, a historia ya quizás hasta pasada de moda. Pero en realidad lo que hay que reconocer es que el Reiki tiene una raíz china, una raíz tibetana, de más de 5.000 años de historia, que no se llamaba Reiki, por supuesto, se llamaba TAT, pero es la base de lo que Mikao Usui toma, fusionando lo tibetano y lo samurái, y fusiona eso en lo que dio a llamar Reiki. Porque, bueno, el término, los dos vocablos tienen mucho peso en la cultura japonesa. No nos vamos a meter en lo que significa, porque es entrar en debate, y no quiero entrar en debate porque he debatido muchas veces, siempre con altura, ¿no?, con otros colegas, con el famoso, la famosa definición de energía vital universal, y si vos lo traducís textual, no es eso. Pero bueno, no importa, no vamos a andar discutiendo, porque rey es otra cosa. Rey es espíritu. Y hasta para los japoneses, porque los japoneses no lo llaman reiki, ese es el tema. Nosotros lo llamamos reiki.
Igual me gustaría que dejes tu apreciación, ¿eh? Me gustaría que la dejes a tu descripción.
Es un tema cultural, es un tema cultural. En realidad los japoneses aprendieron muchas cosas de los chinos. Los chinos le han vendido la lectoescritura y le han vendido la religión. Porque siempre pasa, ¿viste? Japón, el imperio del sol, un pueblo conquistador, un pueblo aguerrido. Y la China no fue la excepción, ¿no? Cayó en manos de los japoneses. Y entonces siempre pasa igual. Cuando un imperio, un conquistador, conquista por la fuerza, luego, a la larga, es conquistado en lo cultural. Fíjense que pasó lo mismo, salvando las distancias, entre los romanos y los griegos. Los griegos le vendieron los dioses panteístas, ¿no es cierto? Un montón de cosas. En fin. Siempre pasó igual. Pero para el japonés, hasta la palabra rey incluso, esto te digo, está en libros escritos por japoneses, luego traducidos al español, yo japonés no leo.
Me parece muy interesante el debate, por eso te soy honesta, me parece muy interesante el debate.
Viste, a ver, yo te voy a ser honesto. A veces yo soy demasiado franco, demasiado frontal, y me juego en contra después con la gente. ¿En qué sentido? No es que yo sea mandón, pero digo las cosas como entiendo, al menos que son, siempre con respeto, ¿no es cierto? Y respetando la otra postura. Pero cuando hablamos de energía vital universal, le perdemos un poco el sentido. Porque, a ver, los japoneses lo llaman el TAT de Usui. Porque es tal cual, es el TAT que Usui, de alguna manera, ayornó, modificó, para simplificar la técnica, porque era una técnica reservada a los monjes budistas, y Mikao Usui la baja al pueblo, la baja al tipo que cuidaba las ovejas, que no, obviamente no sabía ni leer ni sabía escribir. Estamos hablando de los comienzos del siglo XX.
No estaba bien visto eso, ¿verdad?
Es que había una suerte de división, no sé si decir en castas, tampoco soy un experto en la materia, pero En esa época el emperador estaba arriba de todos, ¿no? O sea, ahí nomás por abajo de la gran luz espiritual del budismo venía el emperador. Lo que el emperador decía era palabra santa. De hecho, el nombre Chokurei, del primer símbolo que se aprende en el segundo nivel, el que es colorado, que es como una espiral antihoraria, Chokurei quiere un ensayo, ¿no? Porque nunca son exactas las traducciones. La traducción es orden imperial de carácter espiritual. Orden imperial, porque es la orden del emperador, no se discute. Por eso el Chokurei decreta, es para decretar cosas, y las cosas que uno de alguna manera anhela que sucedan, con Chokurei resulta más sencillo que llegar a que eso se plasme en la realidad. Porque parte a través de una energía espiritual se plasma en la materia. Orden imperial, insisto, la traducción, de carácter espiritual. ¿Y por qué de carácter espiritual y no de carácter de la energía del universo? Porque justamente rey, el vocablo rey, quiere decir espíritu. Exactamente quiere decir eso, espíritu. Y está hablando de todo lo que corresponde a la faz espiritual. ¿Qué es la faz espiritual? Y todo aquello que está más allá de la materia. Podríamos hablar de una energía que va más allá de la física, de la metafísica. En realidad es un juego de palabras. No está mal decir energía universal, energía vital universal. Energía vital porque es el ki es mi energía, la de la vida. O sea, vos estás viva, yo estoy vivo porque tenemos ki. El día que ese ki se acaba, chao, nos vamos para arriba. O a lo mejor para abajo, va. Uno nunca sabe.
No, a lo mejor
es la. A mí no me quiere ninguno de los dos lados, así que yo estoy tranquilo. No tengo apuro.
Está bien.
Una vez un pura amigo me dio la unción de los enfermos, ¿no? Una pequeña anécdota que me hiciste acordar. Porque yo se la pedí, la estaba necesitando, por temas míos personales. Y el tipo, medio amigo, me llama en medio de la misa, una misa de poca gente, un día de semana, y dice, bueno, le vamos a dar la unción a los enfermos porque así ya se puede ir tranquilo. Y como estaba el micrófono cerca, yo digo, pero mire que yo no tengo ningún apuro,
Claro, para que te vayas tranquilo, imagínate, te da la unción,
no, pero bueno,
que te vayas tranquilo.
pero el tema es que los japoneses, volviendo al tema, al vocablo rey le tienen un poquitín de aprehensión porque ellos lo vinculan con los espíritus, con los de sus antepasados. Lo ven como esa energía espiritual, justamente cuando el espíritu se libera de la materia.
Claro.
Y si bien en sus tratados Usui utiliza el término rey, luego en realidad la que acuña el término reiki es Hawaii Otakata, acá en Estados Unidos, en Occidente. Es más para nosotros. Y para ellos sigue siendo hoy todavía el teate de Usui, porque él fue el que lo bajó al común de las personas. Pero bueno, en definitiva, lo que yo decía el otro día, en ese video que armé, que está disponible en el canal, es que Reiki siempre apunta a la armonía del ser humano, o sea, al camino del medio. No viene a ordenar la energía personal, no es exactamente eso. Muchos creen que es algo estático, que es algo que hace que todo lo que tiene que estar en un lugar quede en ese lugar. No. Reiki lo que hace es agitar, remover, poner en movimiento mi propia energía vital o la de la persona a la que uno le haga Reiki, y lo que hace puntualmente al mover esa energía es reciclarla, porque todos nosotros podemos tener un mal día, sentirnos ofuscados, cansados, estar harto de esto y de aquello, no tener ganas de nada. A lo mejor llego a casa y lo último que tengo ganas es de ponerme a cocinar o de escuchar lo que tiene que decir mi pareja o alguna queja. No tengo, viste que hay días que no tenía ganas de escuchar a nadie. Bueno, evidentemente hay carga en uno, porque si uno está irritable por cualquier pavadita, es porque evidentemente hay una carga energética. Reiki parte de la base de trabajar en el plano físico y trabajar en el plano bioenergético. O sea, en realidad, Reiki no se arroga el tener el objetivo de trabajar en el plano del espíritu, pero sí de trabajar en el plano de la energía. Si partimos de la base que lo que comúnmente conocemos como aura o áurico, en realidad es algo que ya los soviéticos, estoy hablando de los años 70, definían como campo bioplasmático, donde ellos habían aprendido a detectar enfermedades a partir del estado de ese campo bioplasmático, vale decir, a partir de la frecuencia a la que vibraba ese campo, porque es un campo electromagnético y por lo tanto es medible. Estamos hablando de un concepto ateo de los soviéticos de los 70, ¿no? Pero los tipos la tenían más que clara todo lo que era...
cuantificable, medible, detectado. O sea, si vamos a ir bien a lo concreto o a lo científico, si se quiere, forma parte de esos tres detalles que te di.
Exacto. Entonces, se sabe que modificando la frecuencia de ese campo, a lo cual conocemos básicamente todos nosotros como aura, vamos a decirlo así, modificando la vibración de los diferentes campos áuricos, se puede corregir problemas, por ejemplo, emocionales, problemas mentales e incluso problemas físicos. Sin con eso querer decir que vas a reemplazar al médico. Por favor, que nada de esto se malinterprete. Yo, en lo personal, si a mí, no sé, si yo tengo una contractura y yo primero voy al masajista y si el masajista no me lo saca, voy al médico traumatólogo que me haga ver qué es lo que tengo, un ejemplo, ¿no es cierto? Sí. No ando con vueltas con esas cosas. Yo creo que el médico está para lo que es y para colmo, en mi concepto personal, la profesión de la medicina no es una profesión más. Es una profesión elegida por ese espíritu que encarna antes de encarnar. O sea, siempre en Sanidad Divina, Milagro y Poder, cuando sí hablamos de la parte espiritual, siempre aclaramos que los médicos ya tienen las manos autorizadas para tocar a las personas de entrada. Viste que yo a mis alumnos les digo en el módulo introductorio, no toquen a nadie. Bueno, es transferencia directa de energía, por eso les digo no toquen a nadie. Por eso es tan piola Reiki también, porque con Reiki no tocas.
Claro.
Tocas el físico, atención, tocas el áurico, pero no tocas el físico. Pero entonces, volviendo al tema, el alcance de Reiki está en tres de los cuatro planos, en el físico, en el mental y en el emocional. Corrige problemas volviéndote a tu eje, volviéndote a tu centro. Aquella persona que se come los codos de ansiedad y preocupación y entonces ve afectado su buen descanso, sí, lo va a llevar a tener un buen descanso. Por el contrario, si son esas personas que la cama los atrapa a la mañana, que no se pueden levantar porque sencillamente están tan angustiados que o deprimidos que no se animan a encarar el día, no lo quieren encarar, sí, entonces se quedan en la cama, bueno, es al revés. Va a empezar a moverlos, a levantarse con una sonrisa y con otras ganas de encarar el día. Claro que estas cosas con Reiki van sucediendo de a poco. Van sucediendo de a poco.
Eso te Reiki, quería consultar. Esto es en armonía y gradual.
Exacto, porque genera cambios sutiles. También hay una realidad. Hay dos aspectos que uno es general y otro es particular. El aspecto general es el conocimiento que el reikista tenga de las diferentes técnicas. Claro. Por ejemplo, yo tengo maestría en 15 estilos distintos de Reiki. Cualquiera que no entiende del tema me va a preguntar, ¿y para qué tanto? Y no, tanto, a ver, y me faltan muchos más. ¿Pero por qué? Y porque si yo te digo que yo reciclo la energía vital del ser humano a través de Reiki. Lo que estoy haciendo es agitando su energía, desbloqueando sus meridianos, haciendo que su ki, su energía vital, circule raudamente por estos meridianos y, va, y vaya entonces a alimentar en todos los aspectos de lo que la energía le es inherente, toda la vitalidad de ese ser humano. Corrige muchas cosas eso. Pero no se queda simplemente en el desbloqueo, sino que hay un trasvasamiento de energía. Vale decir, al unísono, al mismo tiempo que el paciente descarga negatividad por su chakra raíz y finalmente por la planta de los pies a tierra, al mismo tiempo, por la coronilla está ingresando energía de muy alta vibración. Por eso hablamos de que hay un trasvasamiento de energía, o lo que sería lo mismo decir que estoy reciclando, porque está descargando aquello que no le corresponde, aquello que no le pertenece, aquello que adquirió en el día por bronca, fastidio, esto o lo otro, lo que sea. Y se está cargando con una energía absolutamente saludable, la cual no es neutra, si bien lo es, porque, a ver, la energía del cosmos, la energía de Dios, es neutra. Es como el sol. El sol sale para buenos y malos. La energía del cosmos está disponible para todos. Exacto. Es lo mismo que hablar de la energía orgónica, está, el prana de los hindúes, es la misma cosa, dicha con distinto nombre, pero sabemos que está disponible para todos. Es la que permite la vida, es la que cohesiona la materia y permite la vida. Pero en la técnica Reiki, por eso digo que en lo general tiene mucho peso el conocimiento del reikista, el reikista lo que está haciendo en la práctica es fusionando esa energía vital, esa energía, perdón, universal de Dios, esa energía espiritual, la está fusionando en un área de la panza, del bajo vientre, que llamamos jara, donde reside el ki del ser humano, el ki del reikista. O sea que a través de la intención del reikista, a través del amor que el reikista le ponga a la técnica y a partir también de los conocimientos que aplique en esa técnica concretamente, es los resultados que ese reikista va a obtener en los demás o en sí mismo. Entonces, no es lo mismo un reikista que tenga un segundo nivel que un reikista que tenga un tercer nivel, porque mire, vaya la diferencia, en el tercer nivel ya se aprenden dos sintonizaciones y hay un símbolo maestro que es muy poderoso, que trabaja tanto en lo terrenal como ya comienza a elevar el plano espiritual, al tener la persona, empuja al paciente o al mismo reikista, en el caso de un autotratamiento, a tener un despertar en el espíritu, un nuevo interés. Por eso muchas veces yo digo que la gente quizás a veces me malinterpreta y se cree que yo estoy dividiendo, y en realidad lo que más quiero es sumar, y esa es mi intención, y unir a la gente, es que Reiki muchas veces es el trampolín, es un trampolín muy piola para la conversión espiritual, para la conversión en, yo digo la conversión en Cristo, que es lo que, bueno, es mi fe, ¿sí? Porque va predisponiendo, la va preparando a la persona y la va preparando de a poco. Y cuando hablo del tercer nivel, lo digo por las sintonizaciones, insisto, que no es lo mismo, bajo ningún punto de vista, un tratamiento tradicional de Reiki, de esos que se suelen hacer con la persona acostada en una camilla, que trabajar con la persona en una silla, con la columna vertebral erguida. Acuérdense de lo que dije del trasvasamiento energético, miren la diferencia ya en la postura, y el hecho de estar trabajando directamente, metiéndole, porque es así, las sintonizaciones lo que hacen es meter dentro del áurico del paciente los símbolos, y hacer que esos símbolos queden vibrando en la persona, y mira cómo será, que no, en condiciones normales u óptimas, mejor dicho, viviendo una vida tranquila y sin estrés, una sesión dura 7 días, mientras que una sintonización dura 28 días.
Qué interesante esa diferencia. Volvé a repetirlo, Jorge, entonces.
La energía de una sesión dura en total Y esto estamos hablando que hoy no está pasando, pero ponele que estuviéramos en un mundo ideal, sin estrés y preocupaciones, con el bicho que anda dando vuelta ni nada. Bueno, dura 7 días una sesión, mientras que una sintonización dura 28 días, 4 veces más. Porque una sintonización equivale a no menos de 4 sesiones de Reiki todas juntas. Mirá, en una sesión de Reiki, cuando la persona que recibió la sesión va a su casa, sigue recibiendo energía. La energía Reiki sigue increyendo en esa persona durante 7 horas. A las 7 horas está en la cúspide de esa energía y luego tarda 7 días en disiparse para volver casi al punto cero, un poquito, un escaloncito más arriba de como estaba antes de la sesión. Por eso digo que es por acumulación y los cambios son sutiles. Mientras que en una sintonización, la energía sigue increyendo en la persona durante 7 días, no 7 horas, 7 días, y tarda 21 días en disiparse. Aclaro, eso era antes, en condiciones más óptimas. Hoy es más complicadito y hacen falta acortar los tiempos entre encuentro y encuentro, ¿no? Sobre todo estamos hablando, yo con mis pacientes hago una combinación de sintonización más sesión. Eso me garantiza por lo menos 2 semanas que la persona va a andar bien.
Claro, pero tu experiencia avala la posibilidad de esa interacción de esas dos formas también, ¿no? O sea, vos te permite que estar en contacto con el paciente también te determine qué tipo de acción poner en marcha. Eso también es importante porque cada uno debe tener una frecuencia o ya debe tener un estado previo que se encuentra y ahí a ti te permite también ver de qué manera.
Y bueno, por eso de lo que te decía de los tantos estilos de Reiki, porque... Claro. Cada estilo maneja una vibración diferente. Yo decía, la energía del universo, la energía de Dios, del cosmos, la energía rey, es boba, quiero decir, es neutra. No es ni buena ni es mala. Uno le cambia la vibración a través de su propia vibración, del ki, por eso va al jara. El jara es un verdadero laboratorio de transmutación de energía, para que luego eso se exhale por las manos, por la vista y demás. Y ese es el aspecto, yo te dije, general, y hay un aspecto individual, y justamente es el ki de cada reikista. Mi vitalidad no es la vitalidad del otro reikista. O sea que la experiencia con otro reikista siempre, obviamente, es de esperar, sea diferente a la experiencia conmigo. Incluso los resultados pueden ser distintos. ¿Entendés?
Quisiera que, sí, por supuesto. Quisiera que, yo quiero recordarles a todos que estamos acá y compartiendo la sección en Elige de Nuevo con el maestro Jorge Carnevale. Y te quería sugerir que digas cuál es tu canal de YouTube, donde pueden encontrar también esta información que nos brindaste en el día de hoy, porque hoy fue una masterclass realmente,
Gracias. Es Tiempo de Reiki, Jorge Carnevale. Tiempo de Reiki, Jorge Carnevale. Igual, esto es muy largo, nosotros tenemos acá con vos, no tenemos tanto tiempo para extendernos en el desarrollo, pero quizás para la próxima podríamos empezar a explicar un poco cuáles son las diferencias entre lo que se logra en líneas generales con Reiki versus lo que se logra con las técnicas que enseño en el módulo introductorio a la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder, donde ya no estamos trabajando buscando la armonización de los diferentes planos, sino que atacamos directamente el plano espiritual. Vamos al meollo del al centro del ser humano, que es su espíritu, sanando el espíritu, como por efecto dominó, se corrige todo lo demás. Vale decir, todo lo que incluye Reiki, todo lo que es Reiki, mejor dicho, está incluido en Sanidad Divina, Milagro y Poder.
Perfecto.
Pero ambas cosas yo creo son útiles. Y para muchas personas que quizás, no sé, me escuchan a mí en un sábado, en la charla de los sábados, que los invito a todos, por cierto, mi canal en la parte no listada de YouTube es con inscripción previa, a las charlas que estoy dando todos los sábados a las 4 de la tarde, y me escuchan hablar de la Biblia, que esto, que el otro, dicen, no, pero eso no. Y bueno, entonces empieza por Reiki, y ahí te vas a avivar. Porque el quid de la cuestión es ser protagonista. Muchos creen que con las cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad o la religiosidad, no se es protagonista. Bueno, yo les aseguro que no es así.
Ahí está la invitación entonces, a ser protagonistas y a saber que la información será libre. Millones de gracias, en infinito amor, quiero agradecer profundamente este espacio maravilloso que semana a semana compartimos y es la posibilidad maravillosa de hacer una nueva lección con Elige de Nuevo. Me quiero despedir hasta el próximo miércoles e invitarte que estés dispuesto a hacer una nueva lección conmigo como cada miércoles. Millones de gracias y me voy con esas rosas que tiene Jorge ahí detrás, que creo que es un regalo hermoso para todos. Así nos despedimos en el día de hoy.
Chao, muchas gracias. Muchas gracias,
muchas gracias. Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar, recordando al andar, profundo suspirar, cada paso hasta aquí a la paz.